Se reanuda el archivo de grabación tras el expediente 2022-5093, hoy 16 de noviembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura, procede este despacho a proferir la siguiente sentencia. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, de la que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480 del año 2011, interpuesta por la señora Ángela María González Peláez en contra del Banco Pichincha S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, quien pretende que dicha entidad expida la cancelación o levantamiento de la prenda que recae sobre el vehículo de placas KKQ173. Súplica a la que se opuso la entidad financiera demandada con la proposición de sendas excepciones de mérito mediante auto proferido el pasado 14 de febrero de 2023, se ordenó la vinculación como litisconsorte por activa del señor Carlos Miguel Díaz Granados Pinedo, debiéndose indicar desde este momento que ni la etapa para descorrer las excepciones de mérito ni el pronunciamiento de quien fuese convocado en los términos del artículo 61 del Código General del Proceso resultan etapas procesales para llevar a cabo una reforma a la demanda e incluir nuevas pretensiones. Recuérdese que el presente asunto se tramita bajo la senda del proceso verbal sumario, dada la cuantía del asunto, y por ende, de conformidad con el inciso final del artículo 392 del Código General del Proceso, son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de los procesos, los incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza y la suspensión del proceso por causa diferente al común acuerdo. Por lo que se indica desde ya que las pretensiones relacionadas con la declaración de nulidad de los actos, la prescripción extintiva de los derechos, la caducidad de las acciones y demás expuestas en los escritos sobrantes a derivados 10 y 15 del expediente no serán objeto de estudio por parte de este despacho, como quiera que no fueron presentadas con el escrito de demanda y el cual no es susceptible de reforma, como ya se anotó. Al efecto, no puede perderse de vista que la oportunidad brindada a la parte actora al correrle traslado de las excepciones se concede, conforme el inciso sexto del artículo 391, para que pida pruebas relacionadas con ellas, sin que en ella, como se indicó, proceda a alterar las pretensiones, pues ello implica una reforma a la demanda que resulta inadmisible en este asunto. Por otro lado, la vinculación de un sujeto como litisconsorte necesario no conlleva que pueda presentar una demanda con nuevas pretensiones, pues su vinculación es para integrar un extremo procesal, en este caso el extremo activo. Recuérdese que, como lo esboza la doctrina de manera diáfana, cualquiera que sea la forma que adopte el litisconsorcio, siempre sus integrantes serán considerados como parte, así intervengan después de establecida la relación jurídico-procesal, como ocurrió en este caso, porque el sujeto que en tal calidad comparece fatalmente se ubica como integrante o de la parte demandante o de la parte demandada. Esto de conformidad con el doctor Hernán Fabio López Blanco en su libro Código General del Proceso, Parte General, tu preeditor es del año 2019. En ese orden, el penúltimo inciso del artículo 61 del Código General del Proceso establece que el escrito de intervención que efectúe el citado como litisconsorte es la oportunidad para solicitar pruebas, más no para presentar un nuevo escrito de demanda alterando las pretensiones. Se reitera, su intervención se hace como integración de la parte demandante dentro de la relación jurídico-procesal ya establecida y en la cual no cabe la reforma a la demanda dada la cuantía del asunto. Superado lo anterior y atendiendo a la fijación del litigio determinada de manera precedente en esta diligencia, ha de indicarse que el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias. En desarrollo de este mandato constitucional, el artículo sexto de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, preceptó que las autoridades administrativas ejercerán función jurisdiccional respecto de los conflictos entre particulares de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Es en desarrollo de ese mandato que el legislador, a través de la Ley 1480 de 2011, específicamente en su artículo 57, dotó a esta superintendencia con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. La Superintendencia Financiera de Colombia no podrá conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo, cierro comillas. por lo que la autoridad administrativa cuenta con una competencia restrictiva y limitada a las materias precisas sobre las cuales puede ejercer funciones jurisdiccionales, siendo la presente acción de tipo declarativo que debe adelantarse por la senda del proceso verbal o verbal sumario, según corresponda, y que valga sumar a lo argumentado anteriormente, pues tampoco resulta de su competencia, entonces entrará a determinar asuntos propios de la caducidad o prescripción de acciones que no son de su competencia. En ese orden, y de cara a analizar el vínculo contractual soporte de las pretensiones, se advierte que el reproche de la parte actora proviene de la falta de levantamiento de la prenda que sobre el vehículo de placas KKQ-173 existe en virtud del contrato de prenda sin tenencia, en el que fungen como partes el señor Carlos Miguel Díaz Granados Pinedo y el Banco Pichincha S.A., suscrito el 27 de noviembre de 2003 y que reposa de derivados 8, 15 y 23 del expediente, sin que del contrato pueda advertirse que el aquí demandante, la señora Ángela María González Peláez, sea parte. Al efecto, no puede perderse de vista que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil en sentencia del 14 de marzo del año 2002, concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria, debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la parte activa o pasiva. Y tal como ha sido pronunciamiento por el Consejo de Estado en decisión del 18 de mayo de 2017, el magistrado ponente Roberto Augusto Cerrato Valdés, soportado en decisiones del 8 de abril del año 2014, abro comillas, toda vez que la legitimación es la causa, de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante, legitimado en la causa de hecho por activa, y demandado, legitimado en la causa de hecho por pasiva, y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecía de un interés jurídico. En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable a quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda, o en general de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. Conforme lo expuesto en precedencia, lo que se advierte en el caso en particular es que existe una ausencia de medios probatorios que permitan inferir que la demandante, la señora Ángela María González Peláez, haga parte de la relación contractual objeto de controversia con la entidad demandada, esto es, los contratos de mutuo y el contrato de prenda de los cuales surgen las obligaciones que se alegan no han sido cumplidas o han sido cumplidas de manera incompleta o deficiente, de donde deriva dicha controversia. Y por ende, que pueda exigir el cumplimiento de una obligación específica, como fuera la reprochada, tal y como lo reconoció aquí la misma demandante en su interrogatorio de parte, al señalar que no tiene ningún tipo de vínculo con el banco. Debiéndose señalar que la calidad aludida de compradora del automotor en el marco de un contrato de compraventa, que como indiqué, pues hubiese tenido por objeto ese vehículo de placas KKQ-173 y por ende detenedora del vehículo, no se encuentra acreditada en el plenario más allá del dicho del extremo actor, quien además indicó en su interrogatorio no recordar la persona con quien celebró dicho negocio, pues precisó que no fue el señor Díaz Granados propietario del vehículo conforme la tarjeta de propiedad del automotor, y en gracia de discusión, dicha relación negocial no le resultó punible a la entidad financiera o que de ella se deriven obligaciones del banco demandado a favor de la demandante, pues se reitera, dicha relación negocial adolece prueba en el presente asunto e incluso de cara a presentar las distintas solicitudes ante el Banco Pichincha, la aquí demandante se ha presentado como apoderada del deudor Carlos Miguel Díaz Granados. Por el contrario, el contrato de prenda como garantía que recae sobre el automotor KKQ-173 goza de la publicidad que le es exigible y por ende es oponible a terceros, pues tal como se advierte la tarjeta de propiedad del automotor, que fue allegada incluso con el mismo escrito de demanda y que reposa derivado 000 del expediente, se encuentra que dicha prenda está inscrita en el respectivo registro, que como se indicó, tiene la finalidad de que terceros conozcan las limitaciones al derecho de dominio existentes sobre dicho bien y que, de conformidad con el interrogatorio surtido por la demandante, resultaba de su conocimiento, pues era un registro vigente para el momento en que decidió emprender el negocio que menciona frente al automotor. En ese orden, encuentra la delegatura que no le asiste legitimación a la señora Ángela María González Peláez en el marco conceptual expuesto, atendiendo la calidad que cada una de las partes debe ostentar en la relación jurídica, elemento o condición requerida para la prosperidad de las pretensiones, y que acorde con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de octubre de 2010, abro comillas, el interés directo, legítimo y actual del titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la sala es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste. En tanto, según concepto de Chovend acogido por la Corte, la legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción. Por el cual el legislador debe verificar la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho, sea o no su titular. Cierro comillas. Lo que conlleva a que la señora Ángela María González Peláez no sea la llamada a exigir la pretensión de levantamiento de prenda, más allá de los reproches que pueda tener frente al negocio que libremente decidió emprender con ese tercero que no recuerda y que no era el propietario registrado del vehículo, el señor Díaz Granados, y que se reitera no resultan exigibles a la entidad financiera con la cual no sostiene ningún vínculo contractual y cuya garantía se encontraba debidamente publicitada, lo que conlleva declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la señora Ángela María González Peláez y, en consecuencia, a desestimar las pretensiones de la demanda a favor de esta, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, y como quiera que el extremo actor también está compuesto por el señor Carlos Miguel Díaz Granados Pinedo a raíz de su integración dentro de la presente litis, decantado ya que él funge como titular o codeudor de las obligaciones 5911 y 3967 adquiridas con el Banco Pichincha S.A., conforme además a los hechos relevados de prueba en precedencia por las partes en esta diligencia. Téngase en cuenta que dicho vínculo contractual obedece un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 2221 del Código Civil, como aquel contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad. Y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo del dinero, como en el presente caso, el cual, al ser un contrato de los que se catalogan como reales, pues únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, lo cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita y que en materia comercial es por naturaleza remunerado. En cuanto a las pretensiones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, esto es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario o deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero, el señor Díaz Granados, y la entidad vigilada, el Banco Pichincha, se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución y el derivado de la actividad financiera que ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 de la Carta Magna, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fuera autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen conforme a los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales A y C del artículo tercero de la Ley 1328 de 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el literal A del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición, señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero deben de corresponder con las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros consagra el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 como buena práctica del consumidor. Por ejemplo, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Este es un deber de doble vía, como expresamente lo señalara la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 10 de marzo de 2016 al resolver recurso a apelación confirmando la decisión adoptada por esta delegatura dentro del expediente 2015-0141. En este punto, es importante diferenciar entre el crédito otorgado para la adquisición de los vehículos originados del vehículo aquí objeto de controversia, originado en un contrato de mutuo que debe cumplirse cabalmente, según se señaló, de las garantías que se exigen para asegurar su cumplimiento, como lo es en el presente caso la garantía real de prenda, negocio sobre el cual el Código de Comercio dispone en sus artículos 1200 y siguientes, que podrá gravarse con prenda toda clase de bienes muebles. La prenda podrá constituirse con o sin tenencia de la cosa. Ahora, en lo que respecta a la prenda sin tenencia, como lo es la que es objeto del presente caso, podrá gravarse con prenda conservando el deudor la tenencia de la cosa, toda clase de muebles necesarios para una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado de la misma explotación. Toda prenda sin tenencia del acreedor se regirá por la ley mercantil. Así las cosas, se entiende por prenda aquella garantía real, accesoria e indivisible de carácter mobiliario que puede presentarse con o sin la tenencia del bien mueble del acreedor, gravamen cuya reconocida finalidad estriba en que en el caso de incumplimiento de deudor en el pago de las obligaciones garantizadas, con el producido de su pública subasta se satisfaga el crédito conforme a al orden preferencial establecido en la ley. Esto de conformidad con la doctrina emanada del doctor José Alejandro Bonivento en su libro Los contratos civiles y comerciales, tomo 2. Es a partir de esa relación contractual de prenda que el demandante pretende o el vinculado por activa pretende se declare la responsabilidad exigible a la entidad financiera, por lo que procederá este despacho, con fundamento el establecido en el artículo 164 del Código General del Proceso, a analizar en conjunto todo el material probatorio allegado para resolver la controversia jurídica bajo su conocimiento, que recae en establecer si existe responsabilidad del Banco Pichincha S.A. con ocasión del no levantamiento de la prenda que recae sobre el vehículo de placas KKQ 173 y, en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones elevadas en el escrito de demanda. En primer lugar, se advierte que derivado 23 del expediente obran los documentos que instrumentalizaron las operaciones de crédito entre el señor Díaz Granados y la entidad financiera, documentos que fueron suscritos por este, tal como lo indicará en su interrogatorio de parte, e igualmente leídos, sin que recordara alguna duda particular al momento de suscribirlos. Frente a ello, se advierte que la operación 5911 se llevó a cabo ante la solicitud del señor Díaz Granados en septiembre de 2013 y en donde, tal como se indicó en precedencia, pues implica que el mutuante, en este caso la entidad financiera, debía entregar el crédito convenido, en este caso la suma de 90 millones de pesos, que fuesen entregados mediante abono en la cuenta de ahorros de titularidad de la sociedad CM Motors, conforme a misiva del 30 de diciembre de 2013 dirigida a Banco Pichincha, y que, conforme lo indicó la representante legal en esta diligencia, pues dicho desembolso se llevó a cabo en enero del 2014. Para el mutuario, en este caso, el señor Díaz Granados, como deudor de la obligación 5911, pues tenía como obligación el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada, que lo cual efectuó en su totalidad el 28 de julio de 2017, conforme respuesta del 25 de abril de 2022, emanada por la entidad financiera. Por su parte, bajo la operación, bajo número 3967, se llevó a cabo un crédito a favor de la sociedad CM Motors SAS, en la cual el señor Díaz Granados fungía como representante legal y a su vez se vinculó dicha obligación como codeudor, al igual que la señora Laura Yasmín Martínez Guevara, operación que se llevó a cabo en el año 2015 y frente a lo cual el vinculado en interrogatorio manifestó que entre este y entre otros muchos créditos, pues había suscrito con la entidad financiera. Asimismo, advierte el despacho que el 27 de noviembre de 2013 el señor Díaz Granados, en su calidad de deudor de la entidad financiera, suscribió contrato de prenda sin tenencia, mediante el cual se constituyó, conforme a la cláusula primera, prenda abierta de primer grado, reservándose la tenencia sobre el siguiente bien de su propiedad, incluidos todos sus accesorios actuales y futuros, el cual no se encuentra sujeto a gravamen anterior, e individualizándose el bien objeto de prenda en el vehículo camioneta Mazda BT50, placa KKQ173, modelo 2014. Limitación a la propiedad que, como ya se indicó, se ve reflejada en la tarjeta de propiedad del automotor, que permite dar cuenta de su inscripción en el registro especial de cara a su publicidad y oponibilidad a terceros. También dentro del clausulado, específicamente en la cláusula quinta, se estableció que obligaciones garantizadas. La prenda que aquí se constituye garantiza al acreedor el pago de todas las obligaciones a su favor y a cargo del deudor por cualquier concepto, incluido pero no limitado el valor a capital, intereses, cargos fijos, penalidades, gastos de cobranza y demás costos y o gastos a que haya lugar, bien sea que dichas obligaciones presentes o futuras consten en pagarés, letras de cambio u otros documentos directamente a cargo del deudor, o porque el acreedor llegare a ser titular de los créditos por negociación cambiaria, endoso, cesión o cualquier otro título. La garantía prendaria de que trata este documento tendrá vigencia y valor no solamente cuando el deudor figure directamente obligado para el acreedor, ya sea en forma individual o como codeudor, sino también cuando figuren como cedente, endosante, garante o avalista, el deudor principal o avalado sea otra persona o entidad. Igualmente, esta prenda garantiza el pago de todas las obligaciones principales o accesorias aseguradas por medio de ella y se extiende a todas las estipulaciones que contengan los documentos o títulos en que consten las obligaciones a cargo del deudor a favor del acreedor o sus prórrogas o renovaciones en cuanto a plazo, intereses, cláusulas penales, gastos judiciales o extrajudiciales de cobranza y demás accesorios. Es entendido que quedan garantizados con esta prenda las obligaciones directas o indirectas que haya contraído o llegaré a contraer el deudor a favor del acreedor dentro del término de 20 años contados desde la fecha de este documento. No obstante, la prenda estará vigente aunque las fechas de sus vencimientos llegaren a ser posteriores a dicho término. El simple hecho del otorgamiento de este documento de prenda abierta no obliga al acreedor a hacer préstamos o créditos al deudor o a otorgarle prórrogas o renovaciones de obligaciones vencidas o por vencerse que hayan contraído antes o que contraiga después de la firma de este documento. Cierro comillas. En ese sentido, se advierte que el garante o deudor, en este caso el señor Díaz Granados, garantizó a través de ese contrato cualquier obligación presente, pasada o futura que conjunta o separadamente haya adquirido o adquiera con el acreedor garantizado, en este caso el Banco Pichincha, sin que pueda resultar de recibo. La interpretación que le pretende dar el abogado de la parte actora en sus escritos al inciso final, en el sentido de que con dicha disposición se prohibía al acreedor, al banco, o se le imponía la obligación de no conceder ningún otro crédito u obligación al deudor. Todo lo contrario, una lectura lógica y sin cabida de interpretaciones más allá del sentido obvio de las palabras, lo que plasma es que el hecho de que el deudor cuente con una prenda abierta a favor del banco, ello no implica per se que la entidad tenga la obligación de concederle préstamos u otorgar prórrogas o renovaciones. Es decir, que el banco se conserva la facultad de otorgar crédito al deudor, si bien existe una prenda conferida por este a favor de la entidad financiera. Sobre tal punto, el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala civil, en decisión del 12 de octubre de 2004, señaló que, abro comillas, igualmente es necesario recordar que la legislación mercantil permite el pacto de las apedilladas prendas abiertas, cuya finalidad es respaldar el pago de obligaciones futuras, de las que se debe establecer su monto, exigencia expresa de la ley, que reclama que en su contratación se estipule hasta una cuantía y por un plazo claramente determinado. Cierro comillas, esto haciendo referencia al artículo 1219 del Código de Comercio. Por su parte, esta superintendencia, en concepto 2001-037-415-2 del 13 de agosto de 2001, conceptuó que en esta forma pueden otorgarse prendas globales o abiertas para garantizar todas las obligaciones que se contraigan dentro de determinada cuantía y por el tiempo que se convenga. Igualmente, la Corte Constitucional, en sentencia T321 de 2004, en un caso similar, indicó que la garantía abierta, abro comillas, muy utilizada en sus operaciones de crédito por las entidades financieras, en virtud de la cual se garantizan obligaciones indeterminadas en cuanto a su naturaleza, es decir, todo tipo de obligaciones que pueden ser puras y simples o sometidas a plazo, condición, actuales o futuras, civiles o comerciales, etcétera, que haya contraído o contraiga la persona señalada en ella. Entre dichas obligaciones se destacan las futuras, cuya existencia condiciona la eficacia de la hipoteca. Dicha forma de garantía se contrapone a la hipoteca especial o cerrada, que solamente garantiza una o más obligaciones determinadas en el acto de constitución de aquella, cierro comillas. Debiéndose señalar que si bien el contrato de prenda sin tenencia se suscribió cuando no había entrado en vigencia la ley 1676 de 2013, lo cierto es que ante la entrada en vigencia de dicha normatividad, que vino a regular todas las garantías mobiliarias existentes en el país, se determinó en su artículo tercero que cuando otras disposiciones legales hagan referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de acciones, antícresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención y a otras similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la presente ley. En ese orden, la prenda sin tenencia como un tipo de garantía mobiliaria puede incluso antes de conformidad con lo antes expuesto, constituirse sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles. Ahora bien, tal como se expuso con anterioridad, no existe discusión entre las partes que el crédito 5911 en el que funge como deudor el acá demandante se encuentra cancelado desde el 28 de julio de 2017. Por su parte, de conformidad con el interrogatorio de parte surtido por el señor Díaz Granados y la representante legal del banco, se advierte que para esa fecha el crédito 3967 se encontraba al día. Al efecto, frente a la emisión de la comunicación dirigida a la Oficina de Tránsito y Transporte solicitando la cancelación del registro de la prenda sin tenencia a favor de dicha entidad financiera del 10 de octubre de 2017, la representante legal señaló en su interrogatorio que, revisado al interior del banco, no existe registro de su emisión, pero que igualmente no ha sido tachado de falso. Y de eso, pues, existe constancia en el expediente, por lo que este despacho, pues, dará aplicación a la presunción contemplada en el artículo 244 del Código General del Proceso frente a dicha documental. Asimismo, señaló que su emisión pudo obedecer a que para ese momento no existían obligaciones en mora en cabeza del señor Díaz Granados. Lo anterior guarda concordancia con la comunicación remitida a la aquí demandante el 25 de abril de 2022, en la cual se expone que el crédito otorgado bajo la línea de vehículo se encuentra cancelado, mientras que el crédito bajo la línea empresarial 967 se encuentra para esa fecha con una mora de 1.421 días, es decir, desde el 4 de junio de 2018, fecha posterior a la emisión del documento de solicitud de levantamiento de prenda que en su oportunidad le entregará a la entidad financiera. Ahora bien, ante la decisión de la autoridad de tránsito que menciona la parte actora de no inscribir dicho levantamiento de prenda y de la cual no habrá prueba de ello en el plenario, pues se advierte que la parte actora elevó solicitud de emisión del citado documento para abril de 2022 o actualización del mismo, como lo plantea el apoderado actor, y de cara al procedimiento que indicó la representante legal debe surtirse para emitirse este tipo de comunicaciones. Esto es, verificar la inexistencia de obligaciones en mora por parte del garante, sea como deudor o como codeudor. La entidad financiera atendió de manera negativa dicho pedimento, bajo el argumento de que este contrato de prenda pues también está garantizando la obligación 967, en la cual el señor Díaz Granados funge como codeudor, obligación que para la fecha en que se solicitó la actualización se encontraba en mora y que no se acredita extinta de modo alguno en el plenario. Incluso el vinculado por activa reconoció que el mismo no ha sido cancelado y fue incluido en el proceso de reorganización empresarial de la sociedad CM Motor SAS, deudora también de esa obligación, por lo que entonces lo que se advierte es que no se cumplían con las condiciones para su emisión al momento de la solicitud. Y al respecto, lo que advierte el despacho luego del análisis ya expuesto y la valoración conjunta de las pruebas y a la luz de la sana crítica es que el señor Díaz Granados garantizó a través de un contrato de prenda abierta sin tenencia sobre el automotor KKQ 173 las obligaciones presentes y futuras que adquiriese con el Banco Pichincha, contrato que se encuentra suscrito por él y no contiene cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor o que resulte desproporcionada frente al consumidor, por lo que se impone a las partes vinculadas contractualmente su cumplimiento, contrato que, como indiqué de manera precedente, el demandante manifestó haber leído al momento de firmarlo. Cláusulas que tampoco dan lugar a algún espacio de duda que deba ser interpretada a favor del consumidor, pues la naturaleza de ese derecho real de prenda plasmado en el contrato e inscrito en el registro especial es justamente servir de garantía de las obligaciones principales que ya han convenido las partes y en las que se encuentra tanto el crédito 5911 que se encuentra cancelado como el contrato 3967 sobre el cual no se acreditó que hubiese terminado a través de alguno de los modos contemplados en la ley para extinguir las obligaciones contemplados en el artículo 1625 del Código Civil y por ende no es posible aplicar el principio de derecho relacionado con el hecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pues se reitera, no se encuentra acreditado de modo alguno en la terminación del crédito 3967. Por el contrario, quedó como un hecho relevado de prueba que se encuentra pendiente por cancelar. Sin que tampoco pueda entenderse que existe una renovación entre el crédito 5911 con el 3967, pues son obligaciones distintas, como ya se advirtió, ni tampoco que existió algún tipo de renovación del contrato de prenda, pues como se vio, es solo un contrato mediante el cual el demandante constituyó una prenda abierta sobre sus créditos presentes, pasados y futuros con el Banco Pichincha, y es la que ha permanecido inscrita en el respectivo registro, sin que resulte exigible a la entidad algún tipo de notificación personal a su cocontratante, como lo pretende el apoderado actor, pues ni la ley ni el contrato así lo prevé, máxime cuando el contenido negocial de dicho contrato era de pleno conocimiento del señor Díaz Granados y su publicidad a efectos de oponibilidad a terceros se encontraba cumplida ante el registro de dicha prenda en el instrumento público. En ese orden, sin que se advierta un incumplimiento de la entidad demandada en relación con el no levantamiento de la prenda que recae sobre el vehículo de placas KKQ173, dada la existencia a la fecha de obligaciones garantizadas a través del mencionado derecho real de prenda, habrá de declararse próspera la excepción que la entidad demandada intituló excepción del contrato como ley para las partes, la cual conlleva a desestimar las pretensiones de la demanda, absteniéndose de analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de oficio de falta de legitimación en la causa por activa de la señora Ángela María González Peláez, así como la excepción que la pasiva intituló excepción del contrato como ley para las partes por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.